Ser podcast.
Nunca podré morir. Mi corazón no lo tengo aquí. Allá me está esperando. Me está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón.
Carlos León Amores, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iñaki?
¿Cuántas veces has salido tú de Cuba?
Unas cuantas. He salido, he vuelto al Caribe. Sí.
Acabas de volver del Caribe precisamente ahora. ¿No? ¿De dónde venías?
Prácticamente voy una semana cada mes.
Que sepas que están vigilándote todo lo que digas, por si acaso, Quan Xu, que es artista, y Matías Vallés. Hemos traído a Carlos León porque acaba de publicar un libro precioso que se llama Hundidos, cuatro siglos de historia entre España. Cuatro siglos de historia de España, 1492-1898, que fue cuando se perdió Cuba precisamente. ¿Tú has elegido ese periodo para este libro sobre arqueología submarina exactamente? ¿Por qué?
Bueno, la idea, que como arqueólogo submarino siempre me ha interesado los barcos españoles hundidos en América en general, y la verdad es que la presencia española en América empieza con un naufragio, que es el de la nao Santa María, que se hunde en las costas de lo que hoy es Haití, y termina con otro naufragio, que es el de la flota de Cervera. Entonces he buscado para este libro 16 relatos, que son 16 tragedias navales, que engloban más o menos unos 75 barcos hundidos, y que van pasando por todos los periodos históricos, y al final pues nos van contando un poco la historia de España, de los fracasos, no de las grandes batallas ganadas y tal, sino de esos barcos que, además de hacer historia, hicieron arqueología porque se hundieron.
Claro, es que estamos viendo que se está secando el Rin, el Danubio, están apareciendo todo tipo de cosas, el Tíber, están apareciendo todo tipo de restos históricos y arqueológicos, y Carlos León hace lo contrario. O sea, si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Entonces él se sumerge, y como buen arqueólogo submarino, tal como dice él, que es doctor en arqueología, no crean que es una afición así que cogió un domingo por la tarde, pues se dedica a eso, a encontrar restos. Si tú tuvieras que decirme el momento más emocionante de todas las historias que tú has vivido buceando y viendo con tus propios ojos todos esos pecios, ¿cuál sería?
Bueno, nosotros hemos trabajado mucho, y la verdad que a mí me ha impactado siempre el trabajo que hicimos en la República Dominicana, en las costas de Miches, en un barco que transportaba mercurio, y en el que, además de la parte arqueológica, de encontrar ahí muchos restos en muy buenas condiciones del barco hundido, de un navío del siglo XVIII, además es que paralelamente encontramos un montón de documentos en el Archivo de Indias de los supervivientes de ese barco. Entonces, esa forma de conectar la historia con la arqueología me parece casi más importante que haber encontrado. También hemos localizado, claro, desde joyas hasta monedas, restos de cerámicas, etcétera, muchas cosas que nos conforman un poco la cultura material de ese barco, de ese momento, ¿no? Pero me interesa mucho esa combinación entre la historia y la arqueología.
Es que la arqueología submarina tiene una dimensión romántica que es comparable a la propia navegación de aquellos años, ¿no? Hoy. Y entonces, pero lo que te iba a preguntar, también hay un aspecto económico. Hay gente que evidentemente quiere rescatar estos pecios con objeto de rentabilizarlos. ¿Es un buen momento para los cazatesoros? ¿Supone un enemigo para vosotros?
Bueno, siempre han sido un enemigo. El problema es que en muchos países han tenido mucha permisividad. Entonces, en el Caribe y en el entorno, por ejemplo, también de las costas de Florida, etcétera, pues han proliferado mucho los piratas modernos. Ya lo hicieron en su época, porque la piratería existe desde que empezaron a hundirse barcos en españoles, casi todos, cargados con grandes cargamentos de oro y de plata que venían de vuelta para España. Y la piratería de la época, del siglo XVII, pues surgió ya ahí, al hilo de esos naufragios. pero lo que nos preocupa son esos buscadores de tesoros modernos, actuales, que desde que se generalizó un poco el buceo con escafandra autónoma, que nos facilita mucho llegar al fondo submarino, pues no han parado de destrozar barcos hundidos, sin tener en cuenta que son yacimientos arqueológicos y que en la arqueología el contexto es fundamental para entender cómo fue el suceso, qué personas estaban allí, cómo estaban colocadas, etcétera, cuál era la cultura material, qué es lo que, a dónde iban, cómo era la vida a bordo, etcétera. Todo esto nos lo cuenta si hay un contexto. Si lo destrozan, pues al final lo único que tenemos son objetos colocados en un museo y poco más.
Los oyentes de La Ventana recordarán que en 2007, lo digo por esto de los piratas que andan cazando tesoros, en 2007 decía la empresa estadounidense Odyssey Marine, recordarán que encontró una fragata española, Nuestra Señora de las Mercedes, que había sido hundida en 1804, y entonces la compañía extrajo de forma ilegal y cerca de 500.000 monedas de oro y de plata, en fin, la llevó a Estados Unidos. Hubo un litigio bastante largo que duró, creo que, hasta 2012. Total, que a raíz de esto creo que el gobierno español decide investigar y hacer una especie de inventario de qué es todo lo que hay sumergido en el que tú has estado trabajando, ¿no?
Sí, también surge, claro, en ese momento, la verdad que todo lo de Odyssey y la fragata Mercedes en aquel momento pues fue un auténtico desastre, pero provocó el que los gobiernos se hicieran la pregunta, bueno, ¿cuántos barcos más como este tenemos hundidos por todas las aguas, ¿no? Entonces yo empecé y propuse un inventario de barcos hundidos en españoles en América, que es el territorio que yo más conozco, y comencé a trabajar para el Ministerio de Cultura. Y la verdad es que el trabajo, que hemos estado casi 5 años ininterrumpido, ¿no? Y luego a veces, bueno, hemos parado, hemos tenido periodos de mayor y menor actividad, pero llevamos localizados casi 800 barcos españoles hundidos en América. Es decir, es que al final hablamos de la fragata Mercedes, que está en costas nuestras, ¿no? En este caso en costas de Portugal. Pero la cantidad de barcos que tenemos hundidos allí es brutal. Yo creo que por los datos que empezamos a tener, pues está en torno a los 1.000 barcos españoles hundidos en América.
Claro. ¿Y qué se hace con esos barcos? Es decir, porque están en América, son barcos españoles, pero las cosas en su momento se crearon en América, ¿no? Se pretende dejar ahí, se pretende llevar a un museo, o sea, ¿qué pasa después?
Bueno, la política general es que hay una convención de UNESCO de 2001... que algunos países del entorno americano han ratificado y la siguen al pie de la letra, y hay otros países que tienen sus propias legislaciones sobre patrimonio subacuático. Lo normal es que haya una colaboración entre los países en los que está hundido un barco español y España, por ser, digamos, el dueño, digamos, un poco de la embarcación. Pero lo normal es que se queden en los sitios. Normalmente España solo reclama cuando hay una posibilidad de expolio, cuando hay un expolio ya confirmado, ¿no? Pero normalmente son yacimientos arqueológicos que están en territorio, en aguas americanas, y normalmente pues los países, a veces con colaboración española, pues son capaces de sacar esos, hacer una buena excavación, una buena intervención y sacar las cosas y ponerlas en sus museos, ¿no?
Porque estos 800 barcos de los que hablas, o 1 millar de barcos, por generalizar, ¿cumplen con este mito de que están cargados de lingotes de plata y oro?
No.
Vaya. ¡Esto es el One Piece!
Se estaba poniendo ya el neopreno,
estaba yo
Matías.
Pensando,
No. La mayoría están en muy poca profundidad, porque los barcos se hunden cuando chocan con la costa, no se hunden en medio del mar. Entonces, normalmente están en poca profundidad. Ya en la época, si se hundieron en el siglo XVII, XVIII, que es cuando más comercio hay de oro y plata, se recupera todo lo que se puede en la época. Y tenemos, lo que sí tenemos son muchos documentos que tienen que ver con la acción que hizo España en ese momento para recuperar esos cargamentos, porque aparte de ser pioneros en la navegación, ¿no?, en este sentido, pues también lo fuimos en el buceo. O sea, nadie ha hecho ni tiene tantos inventos relacionados con el buceo como España, que están dibujos, descripciones, etcétera, que están en nuestros archivos guardados y son espectaculares, son como unos dibujos marcianos, ¿no?, de Leonardo da Vinci, pero del siglo XVI o XVII. Entonces se recuperaban en gran parte. Y la otra parte, pues no todos los barcos vienen cargados de materiales que son caudales o que son oro, joyas y tal. Ahí hemos encontrado barcos con mercurio, barcos con pieles, barcos con grana cochinilla, con tintes, con hay de todo.
No se mueva nadie de ahí, ni los oyentes de La Ventana, ni Juan ni Matías, porque seguimos hablando enseguida con Carlos León de este libro precioso sobre arqueología submarina que repasa pues todos esos pecios que ha ido encontrando él con sus aletas y su neopreno. Volvemos enseguida. Las 5 menos 8 en la península, una hora menos en Canarias. Seguimos con Carlos León, arqueólogo submarino, y por supuesto con Juan Chu y con Matías Vallés, hablando de eso, de los hundimientos que se recogen en un libro precioso que yo tengo en mis manos, que es Hundidos, 4 siglos de historia de España, 1492-1898, que es precisamente cuando se perdió Cuba, como decía yo antes. Y quería que volviéramos al primer caso que se relata en ese libro, que es el hundimiento de la Santa María, que todos recordamos de la primera expedición, si yo no me equivoco, de la primera expedición de Colón. Pero creo que es un caso muy peculiar el de este barco.
Sí, la verdad que sí. En realidad no se hunde, lo que hace es que encalla, ¿no? Justo se había ido a dormir Colón en ese momento, iba en la Santa María, y bueno, pues el que le tocaba la guardia le dejó el mando al timón. Grumete, y ese grumete pues cometió la imprudencia, el becario cometió la imprudencia de bueno, pues no se dio cuenta y chocó. El primero que se dio cuenta además y salió despavorido del camarote y tal fue Colón, que notó que efectivamente el barco no se había hundido, pero sí había rozado ligeramente el fondo, y entonces ahí el barco deja de navegar, se inclina hacia un lado y entonces es un problema.
Te advierto que esa broma cariñosa de becario en este programa no funciona porque son los becarios buenísimos todos los que tenemos aquí. No, y lo digo en serio, lo digo muy en serio. Mira, es muy bonito porque creo que hay un diario de a bordo donde sí. Colón describe lo que pasó esa noche que aparece en el libro.
Quiso nuestro señor que a las 12 horas de la noche, como habían visto acostar y reposar al almirante y veían que era calma muerta y la mar como una escudilla, todos se acostaron a dormir y quedó el gobernalle en la mano de aquel muchacho y las aguas que corrían llevaron la nao sobre uno de aquellos bancos, los cuales, puesto que fuese de noche, sonaban que de una grande legua se oyeran y vieran. El mozo, que sintió el gobernalle y oyó el sonido de la mar, dio voces, a las cuales salió el almirante y fue tan presto que aún ninguno había sentido que estuviesen encallados.
Es impresionante lo de leer al propio Colón contando cómo fue su aventura allí. ¿Qué parte hay de estudiar antes de irse a hacer una expedición como esta?
Bueno, claro, los textos no siempre cuentan la verdad. Es decir, a veces lo que nos ocurre también, o en algunos casos, los arqueólogos submarinos que han trabajado en barcos en los que hay documentación histórica, es que lo que se han encontrado resulta que no era verdad. ¿Por qué? Pues porque a veces también los que mandan el barco no quieren reconocer sus errores. Entonces a veces se cuentan versiones que no son exactamente esas. Sobre todo también eso ocurre mucho cuando hay combates. A veces los cañones no estaban preparados para disparar y entonces tú dices, no, inmediatamente nos pusimos a disparar al enemigo y en mentira, los cañones estaban trincados o abatiportados porque llevábamos un cargamento enorme y no queríamos quitarle espacio a la carga para dársela a los cañones. O sea, esas cosas pasan y la arqueología a veces nos cuenta las cosas como son porque la arqueología no miente.
Es curioso que la nave capitana que aguantó toda la travesía de España a América luego se hunda por un accidente que parece pues un poco nimio, ¿no? Y con estas componentes incluso de descuido. Pero yo te quería decir, en este caso, 1492 y los siguientes con estas naves, sin saber ni siquiera dónde iban, con la perspectiva actual, es una locura, ¿no? Estos navegantes era como lanzarse a la luna, era un auténtico despropósito.
Era una locura y el error que cometieron pues fue en principio para Cristóbal Colón lo tomó como fatal, una cosa, bueno, terrible, como nos ha pasado esto y tal, pero luego cuando vio que el cacique Huacanagarís con sus indios, que es con el que había quedado para hablar y conocerse, venían en sus canoas a ayudarle a sacar las cosas de la nao y, salvarlas a tierra, vio que venían con pepitas de oro y adornos de oro y tal, dijo, vale, espérate, que a lo mejor esto, que me había parecido un desastre y un castigo divino, pues resulta que no. Resulta que es que, y en su diario lo dice, dice, entonces me di cuenta que efectivamente Dios me había puesto ese desastre por delante para que me fijara en este sitio, porque si no lo hubiera pasado por delante, ¿no? Eso es verdad, eso fue así. Y luego la navegación, claro, la navegación al Atlántico, cruzar el Atlántico, ¿no?, que es finalmente lo que Colón hace, pues es complicado, pero también es verdad que gracias a los vientos alisios bajando de las Canarias, pues se llegan con cierta facilidad. Es decir, en el fondo se convirtió los vientos alisios y la navegación de un lado para otro convirtió, digamos, en un paso del tiempo, ¿no? Es como un túnel del tiempo en el que tú puedes pasar y pasas desde el siglo XV a la prehistoria. Porque es que, claro, se conecta el siglo XV y todo el Renacimiento y toda nuestra historia europea de repente con unos taínos que están en una pequeña islita, o tanto en Cuba como en República Dominicana o en Bahamas, que están prácticamente en el Neolítico, casi sin con una agricultura muy, muy primigenia, con lo cual se conectan ahí miles de años. Es como si viniera ahora unos tipos de dentro de 4.000 años a vernos, ¿no?
Pues con esto quítate tú para ponerme yo, porque lo que tengo ganas yo es de hacer el trabajo de Carlos León. Y canción muy caribeña, por cierto, de la Fania. Despedimos este ratito de La Ventana, fantástico, que hemos dedicado a repasar este libro, Hundidos, 4 siglos de historia de España y América desde las profundidades, para que decir el nombre completo, que es de Alianza Editorial. Carlos León, aquí te esperamos cuando vuelvas a estar dándote esos chapuzones que tanta envidia nos da.
Aquí volveré y os seguiré contando historias.
Un gusto oírte y mucha suerte con este libro.
Gracias, Iñaki.
Juan Su, Matías Vallés, muchísimas gracias por haber estado en este último chapuzón también.
Sí, Hundidos es un título polisémico, Iñaki, tiene distintos significados.
Sí,
¿eh?
Sí, ya lo sé.
Pero bueno, bueno.
Vienen ya los servicios informativos, gracias a los dos por haber estado, gracias.
Un abrazo.
Un placer, un abrazo.
Y en cuanto acabe el boletín, vienen las rutas sonoras de Jacobo Rivero. Les esperamos enseguidísima.
La Ventana, con Iñaki de la Torre. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.